En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
José Luis, ¿cómo está la geopolítica? Parece que Trump, no hay más que ver las caras largas de groenlandeses y daneses, no admite otra cosa que la integración de Groenlandia en Estados Unidos. Incluso empieza a considerarse fórmulas. ¿Esto cómo se puede aceptar entre socios en una sociedad moderna?
Bueno, entre Groenlandia, Dinamarca, la Unión Europea y Estados Unidos hay lo que se llama a nivel diplomático un desacuerdo fundamental. Hay una negativa a ceder la soberanía por parte de Dinamarca y hay una amenaza inédita de un control del Ártico que quiere ser de los Estados Unidos. Es cierto que se había dejado muy desprotegida esta isla y es cierto que, como ha dicho el comandante de la OTAN, la creciente presencia militar rusa y china en el Ártico no era para estudiar focas y osos polares. Es decir, eso es cierto. Ha habido un coqueteo en el pasado entre China y Dinamarca, también con Noruega. Hay alguna isla ahí en el Ártico, la isla de Svalbard, que pasa lo mismo, donde hay incluso presencia permanente de chinos. Y es verdad que para Estados Unidos es fundamental porque este territorio puede controlar, desde ese territorio se puede controlar los ataques con misiles rusos y se pueden controlar también los satélites de defensa de los Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que lo que va a ocurrir ahí, esa es mi visión, es que al final va a haber una gestión de la seguridad conjunta por parte de la OTAN. Actualmente hay 200 soldados de los Estados Unidos. En el momento de mayor auge, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, hubo 10.000 soldados. La OTAN ha mandado en total unos 120 soldados para hacer una especie de maniobras y lo que tiene sentido ahí es que haya un acuerdo. Los que conocen a Trump dicen que a Trump hay que tomarlo en serio, pero no literalmente. Y en Europa nos lo estamos tomando literalmente, pero no en serio. Yo creo que aquí la clave es negociar un acuerdo para proteger esta zona tan importante conjuntamente en el seno de la OTAN, que es lo que tiene. El dinero que se ha puesto encima de la mesa, esos 700.000 millones de euros, bueno, eso es un capital muy importante para construir la infraestructura de protección de esta isla, que a su vez va a servir de protección tanto para Europa como para los Estados Unidos.
Entendiendo que sea cierto lo que apuntas de que está mal protegida, sería culpa de Estados Unidos, porque la base de Pituffik la gestionan ellos, es suya. Entonces, a mí me parece que hay mucha hipocresía en esto, pero bueno, más allá de eso, Mario, qué poco margen, qué poca capacidad tenemos los europeos, qué poco pintamos, porque si decide cogerla, ¿quién le dice que no?
Bueno, si lo que está pasando ahora nos lo cuentan hace 10 años, pensaríamos que estábamos en una distopía cinematográfica. Y es que nuestro principal socio, aparentemente en valores, en principios, y de una manera natural, como es Estados Unidos, está dando un golpe en la mesa y está cuestionando la soberanía de un país europeo. Por consiguiente, a Trump, más allá de cómo hay que considerarlo, que desde luego es una perspectiva del frenotipo psicológico, hay que hacer un análisis bastante profundo del personaje, lo que hay que constatar es que Europa realmente tiene, no es que tenga un papel subsidiario, es que no tiene ningún papel. La posición de Dinamarca no deja de ser grotesca, también en este caso, como es grotesca la posición de Trump. Fijaos que para la ocupación de un territorio caben varias posibilidades, cabe la anexión militar, cabe aparentemente en la mentalidad empresarial de Trump la adquisición. Para que haya una adquisición debería ser un acuerdo entre particulares en un mercado privado, no en las relaciones de derecho público, pero él ya lo ha valorizado a través de un estudio que han hecho académicos y exsecretarios de Estado de la administración norteamericana, o bien, que es la impresión que me da, que viene a ser como una especie de expropiación internacional, con lo cual estaría ejerciendo una especie de supremacía internacional donde yo puedo expropiar cualquier territorio a cambio del valor que yo quiera establecer. Es el justiprecio por Dinamarca. Hay una realidad. Groenlandia, por cierto, significa tierra verde, cuando prácticamente no hay más que una zona pequeña en verano en el sur, que es zona verde, ¿no? Y ahora sí que tiene sentido, porque con el deshielo, la verdad es que se está convirtiendo en un canal o en un corredor marítimo importante. Pero lo decías muy bien, Rafa, es decir, Estados Unidos tiene su propia responsabilidad. Me da la impresión que como en Venezuela no solamente hay una operación basada desde el punto de vista de la excusa internacional, en este caso en el narcotráfico, o aquí en el aparente control del tráfico, sino también en la posible exploración y explotación de determinados recursos naturales. Con el deshielo van a aparecer nuevas posibilidades y nuevas capacidades, de tal manera que Estados Unidos, o mejor dicho, Trump en este caso, está haciendo un cálculo más que estratégico, geoestratégico y desde luego también empresarial. Pero vuelvo a decirlo, lo más triste de todo esto es la posición pusilánime de Europa. Europa no tiene posición, Europa no es nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desplazar militares como está haciendo Suecia? A lo largo de la semana España va a decir si desplaza o no militares a Dinamarca. ¿Para qué? A Groenlandia, ¿para qué? ¿Para proteger a las 50.000 personas que forman la población de la isla? ¿Realmente qué es lo que pretendemos? ¿Hay algún sentido en todo este movimiento? Y a mí lo que me preocupa ya no solo es eso, sino es que esa posición de indolencia y de insignificancia insustancial la están viendo otros países, la están viendo China, la está viendo Rusia, la está viendo Marruecos, la está viendo el Magreb. Es decir, que en Europa al final solamente nos manifestamos por una impostura dialéctica que no sirve absolutamente para nada y que a la hora de la verdad se ha demostrado que no somos capaces ni de defender nuestra propia soberanía.
Es tremendo, es evidente, por otro lado, que lo que está mandando ahora mismo en el mundo es la geopolítica. Lo hemos visto en el reciente informe del World Economic Forum, que la sitúa como primer riesgo de este 2026. Y José Luis, nos hablas precisamente en tu artículo de OK Diario sobre otro de los focos, Irán, y en este caso las claves geoeconómicas de su colapso, ¿verdad?
Efectivamente, yo lo que hablo desde un enfoque de la geoeconomía de la conducta es cómo el comportamiento de los líderes, en este caso teocráticos de Irán, son una variable de predicción de los efectos económicos. En el primer lugar, decir que ha habido un sesgo de sobreconfianza de los líderes de Irán, puesto que no han sido capaces de ver que ese programa nuclear costoso y provocador y el apoyo a grupos terroristas que estaban provocando sanciones internacionales iba a afectar de sobremanera a la población, como está afectando. Tampoco han sido capaces de ver que el mantenimiento del poder sin hacer reformas estructurales, económicas y administrativas iba a colapsar la economía. Han ignorado las señales de la crisis energética. No es lo mismo un petróleo a 160 dólares el barril que a 60 dólares el barril, como está ahora, ¿no? Y el colapso de la moneda. Han eliminado también subsidios que han hecho que algunos productos con una inflación del 300% han hecho que las familias no sean capaces de poder comprar lo más necesitado, ¿no? Es decir, en el mercado negro, un dólar estadounidense se cambia hoy, esta semana, por 1,5 millones de reales iraníes. Eso en el mercado negro, en el mercado oficial 47.000, pero vamos, la ruptura es clarísima. Además es que la población de Irán se acuerda perfectamente que con el Shah vivían mucho mejor, que han perdido estabilidad y calidad de vida. Y ya termino que estos líderes teocráticos y desfasados de Irán, con una narrativa antioccidental, no han sido capaces de darse cuenta que estas manifestaciones inicialmente que tenían que ver con la hambruna, por decir así, por la desesperación económica, se han transformado en necesidades democráticas, de libertad y de poder de alguna forma seguir avanzando, ¿no? Es decir, al final lo que le toca al régimen iraní es sentarse a negociar. Hoy salía la noticia de que se ha vuelto a reabrir el espacio aéreo tras cerrarlo durante horas por las amenazas de Trump, pero es verdad que la situación de colapso de Irán es, desde mi punto de vista, de semanas y precisamente porque sus dirigentes no han sabido leer lo que estaba ocurriendo en su país.
Hemos tocado Groenlandia, Irán, la tríada de asuntos que nos preocupan. También ha salido en una respuesta de Mario, ha sido Venezuela. Y Mario, precisamente tú nos hablas en tu artículo de 20 minutos de que conociste en su momento a Maduro, aunque fuera fugazmente, y nos dejas alguna reflexión sobre su caída.
Bueno, voy a gastar una broma. Él me conoció a mí, la verdad, pero bueno, yo estaba presidiendo la delegación española de vivienda en Quito, en un congreso internacional de Naciones Unidas, Y él acababa de ser nombrado, llevaba un año nombrado presidente de Venezuela y quiso venir a saludar al presidente de la delegación española y era yo. Entonces él se acercó, me estrechó la mano y cuento una anécdota que creo que es importante porque hay héroes ocultos que muchas veces no se desvelan, ¿no? A mi lado estaba el presidente de INECO en aquel momento, que era Jesús Silva. Jesús Silva, un año después y sin saberlo, en aquel momento iba a ser el embajador de España en Venezuela durante varios años y el embajador de España que acogió a Leopoldo López en la embajada casi 16 meses antes de posibilitar la fuga a España, ¿no? Por tanto, ese tipo de héroes, todavía hay diplomáticos héroes en Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial, en Venezuela, Jesús, que ya no está, que desgraciadamente murió el año pasado por una enfermedad repentina, pues cuento esa anécdota, ¿no? Y hablando de Venezuela, hay un tema que a mí me preocupa realmente y es que Trump, que en el fondo es un cortoplacista, con un estilo empresarial directo, muy de Far West, está dejando abiertos demasiados frentes. Lo hizo Obama también, ¿eh? La administración norteamericana tiene ese problema, ¿no? Y en ese sentido, fijaos, por ejemplo, Obama, cuando instó la intervención en Libia, dejó abierto un conflicto en Libia que ya dura 15 años y donde han muerto más de 100.000 personas.
Es verdad.
Por consiguiente, yo creo que este tipo de temas habría que buscarles una solución a medio o largo plazo, porque si no, va a ser imposible encontrar respuesta aparte de los problemas que están planteando ahora mismo.
Permíteme, José Luis, que toquemos también alguna cuestión más centrada en nuestro país, en lo puramente económico. Hoy se clausura el Spain Investors Day. Y en la inauguración el rey hablaba de cuestiones que me parecen de fondo, ¿no? Que tienen que articular toda la relación económica, ¿no? Estabilidad, libre comercio, certidumbres, eso no siempre se ofrece, ¿no?
Está claro, el Spain Investors Day es un maravilloso encuentro entre las empresas, la administración y los inversores. Esto yo lo vi cuando era director de finanzas de la Comunidad de Madrid, que nadie invierte en lo que no confía y nadie confía en lo que no conoce. Y este es un evento donde se juntan 42 empresas cotizadas, 200 inversores internacionales y 75 presidentes de empresas que invierten en España. Y todo esto para hablar en esta ocasión de defensa, de energía, de infraestructuras, transformación digital e inteligencia artificial. Efectivamente, como ha señalado muy bien nuestro rey, la estabilidad y el libre comercio son claves para que este tipo de relaciones se puedan mantener en el espacio y en el tiempo.
Mario, todo esto no siempre se pone a disposición de las empresas y hemos visto cómo en muchos casos, vuelvo a Venezuela y a lo que decía el CEO de ExxonMobil, pues por mucho que haya gran cantidad de petróleo, igual no quiero invertir allí porque no sé qué garantías tengo.
Sí, vamos a ver, perdonadme ante todo porque tengo obras al lado en casa y
Ah,
esto
no
es
te
un lío.
preocupes, eso es
Perdonadme,
el
lo
directo.
siento porque es el directo, el riguroso directo, ¿no? Vamos a ver, la estabilidad está asociada a la predictibilidad y a la confianza legítima. Es decir, los operadores necesitan seguridad. Y la seguridad fundamentalmente se basa en dos aspectos: que haya estabilidad jurídica en el ordenamiento, en el régimen normativo, y en segundo lugar, que haya estabilidad en los operadores institucionales y administrativos que llevan a cabo la ejecución de ese ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que España ahora mismo es un nicho de inseguridad permanente, fruto esencialmente de la política espasmódica desde el punto de vista económico y no solo económico del gobierno central. Esa es la realidad. Y es verdad que ante una situación de inestabilidad política y jurídica existe una especie de fuga constante por parte de aquellas personas que quieren arriesgar o que quieren realmente comprometer sus recursos para el desarrollo de un proyecto, que es un proyecto particular, pero a la vez es un proyecto colectivo. Por eso es muy importante, desde el punto de vista político, que haya un cambio de giro en nuestro país. Por lo menos para garantizar la estabilidad. No basta tampoco con el continuismo, no basta con el mero reformismo. Es decir, España necesita unas reformas muy profundas que incentiven de alguna manera esa especie de prurito inversor que tienen no solamente los empresarios españoles, sino también muchos inversores extranjeros que tienen un interés inédito en poder invertir en España. Basta con recorrer ahora mismo el barrio Salamanca de Madrid para ver cómo está llegando capital procedente de países de América Latina, pero también de Oriente Medio. Creemos ese estímulo porque si no, desde luego, y quizá un estímulo a medio largo plazo porque si no, moriremos en el intento.
Ojalá, veremos si cunde iniciativas como esa de la candidatura española a una gigafactoría europea de inteligencia artificial, que vamos de la mano Cataluña y Madrid, por fin, en lugar de fractura, unión, no sé si impuesta, pero en cualquier caso hoy se nos ha acabado el tiempo. Mario, José Luis, muchísimas gracias por vuestro tiempo, un abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
A media sesión.